por delante. El derbi en Mestalla y partidazo de Euroliga en el Rocha Arena. Valencia y Levante van a medir sus fuerzas en un partido marcado por la necesidad de sumar los tres puntos por parte de ambos equipos que andan en la parte baja de la tabla. Pero yo diría que es una necesidad que apremia casi más al Valencia que al conjunto granota. Unas aguas en las que va a ir navegando el Levante hasta final de temporada, pero que no eran la hoja de ruta prevista para un Valencia que de nuevo esta temporada ha estado metido en esa zona de descenso de la que ahora solo le separa un punto. Además, y a la misma hora, el Estrella Roja de Belgrado va a visitar el Rocha Arena. Valencia Basket recibe a uno de los rivales marcados esta temporada de Euroliga en una semana con tintes polémicos por la ausencia de un jugador como Sergio de la Rea en los últimos tres partidos. ¿Qué ha dicho el coach? Que no veía tanto interés en Madrid por la gestión de los jugadores canteranos por parte del Real Madrid el año pasado. Es decir, que el año pasado no había mucho interés por lo que pasaba con los jugadores de cantera. Que igual es que en Madrid y en Barcelona, viendo que este Valencia Basket les ha comido la tostada, andan un poquito más preocupados que de costumbre. Son las 3 y un minuto de la tarde. Con Isaac Sancho a los mandos, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Sergi López.
¿Qué tal? Buenas tardes, sed bienvenidos a este espacio que ya sabéis nos va a llevar hasta las 4 de la tarde para repasar toda la actualidad del deporte valenciano en una jornada, lo decía al inicio, muy chula, porque tenemos derbi después de 3 años en Mestalla, que ojalá no fuese viernes y fuese sábado o domingo a las 6 de la tarde, pero va a ser viernes, no queda otra, con esa marcha granota que va a arrancar en el Ciutat para marcharse andando hasta el estadio de Mestalla. Jornada, como digo, chula, porque además a las 9 de la noche, a la misma hora que se juega el derbi en el Rocha Arena, que se va a llenar, yo creo que va a ser la mejor entrada de la temporada sin lugar a dudas, los de Pedro Martínez reciben nada más y nada menos que al Estrella Roja de Belgrado, tercer clasificado en esta fase regular de la Euroliga. Un resultado que en caso de ser positivo para Valencia Basket les metería entre los 6 primeros de la máxima competición continental. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a prestar atención por supuesto a ese derbi como no puede ser de otra forma en este espacio, en este Onda Deportiva. Recordando, lo voy a decir varias veces, sé que voy a ser muy pesado, pero desde las 8 y media 90.9 a través de la aplicación móvil, de la página web y en nuestras redes arroba de Valencia, vamos a tener un Radio Estadio Valenciano muy chulo. Hemos liado a Víctor Lluch, vamos a tener a Granotil, vamos a tener a Santi Marín y os vamos a contar desde Mestalla todo lo que suceda en ese partido entre el Valencia y el Levante. Pero como digo, a la misma hora juega Valencia Basket y la semana viene marcada por la polémica interesada por parte de la gente afín al Barça, que ya sabéis que han destituido a Peñarroya, que han traído a Xavi Pascual, por parte también del Real Madrid, que han visto como su hegemonía se ve seriamente amenazada por Valencia Basket. Pues este año, de repente, les preocupa mucho lo que está pasando con Sergio de la Rea, que lo hemos explicado ya, pero lo vuelvo a explicar. No es otra cosa que una ausencia normal de un chaval de 19 años que está en formación y que tiene por delante a jugadores como Jeff, como Branku, como son jugadores top en Euroliga y al final es una rotación normal. De esto hablaba Pedro Martínez en la previa del partido, que hoy a las 9 juega, recordemos, en el Rocha Arena Valencia Basket frente a Estrella Roja.
Tenemos una plantilla muy larga que la hicimos pensando que íbamos a jugar cerca de 90 partidos este año y que es inevitable que tengamos problemas físicos durante el año. Si no tenemos lesiones, es más un problema que una ventaja. Es el caso ahora que parece que no tenemos incidencias físicas, pues tenemos que tomar decisiones que gente a lo mejor mal pensada pues puede pensar que esas decisiones son por dar un toque al jugador, por castigarlo, porque no estoy contento con el jugador, porque me sobra en el equipo. Sobre Sergio de la Rea, es un chico magnífico. Lo llevo entrenando la temporada pasada y esta. Tiene una actitud sensacional, siempre. Desde el primer día que yo lo he conocido, es un chico ejemplar, es un objetivo individual que tengo con él de que se desarrolle lo máximo posible. Pero yo tengo una responsabilidad con todo, estoy muy contento con él y estoy seguro que al final va a ser un jugador muy importante para nosotros, como lo son todos los demás. Y luego, déjame que diga, un poquito de sorpresa por mi parte, que la prensa de Madrid, en este caso, saquen, si hay caso de la Rea, de la prensa de Valencia, vosotros habéis estado muy bien, ¿no? O sea, no habéis sacado nada, habéis preguntado, me parece muy bien que preguntéis, pero no se ha sacado un titular de si había caso o no había caso. Pero no recuerdo que el año pasado en la prensa de Madrid se sacara un titular de si había caso con Hugo González, por ejemplo, que es un chico muy joven, de un grandísimo talento, que luego fue, sin jugar demasiado en el Real Madrid, sin entrar muchísimos días en las convocatorias del Real Madrid, fue primera ronda y ahora está jugando en la NBA con un cierto impacto, ¿no? Entonces, la preocupación que parece que tienen las ciudades de nuestros rivales sobre qué hacemos con nuestros jugadores, parece que no la tenían el año pasado con los suyos, ¿no? Entonces, eso me ha causado una cierta sorpresa. Nosotros estamos muy tranquilos porque Larry es excelente y porque tiene una actitud buenísima y tenemos una plantilla muy larga, afortunadamente, que nos permite intentar ser competitivos en dos competiciones muy fuertes como son la Euroliga y la ACB.
Que está llamado a ser uno de los jugadores futuros de la NBA, Sergio de la Rea. Que el chico es sensacional, que el trabajo es impecable y que al final es una gestión de una temporada, que lo ha dicho Pedro Martínez, es una auténtica locura. 90 partidos aproximadamente va a jugar esta temporada, o tienen previsión de que juegue esta temporada Valencia Basket. Es viernes, pasan 6 minutitos, pero quería escuchar primero a Pedro Martínez, pero claro, es viernes. Y los viernes no vamos a perder la vista de arrancar, como siempre, repasando todo lo que nos va a dejar el fin de semana con nuestra agenda del fin de semana. Víctor Yu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No me pongas más cosas el viernes.
Yo lo soy, si es que hay un montón de acontecimientos. Ya no hoy, sino sobre todo mañana. Mañana es el día grande, ¿eh? Mañana es el día en el que casi todos los deportes valencianos tienen participación. Así que apunta. Mira,
venga.
En segunda federación tenemos la jornada 12. Mañana juega el filial del Valencia a partir de las 4 de la tarde en el Puchades de Paterna contra el Lleida. El Torrent jugará contra el Castellón B fuera y lo hará el domingo a las 12. Por cierto, luego lo comentaremos, que definitivamente va a tener que jugar su partido contra el Betis de Copa en el Ciutat, porque había un problema con el césped. Uh-huh. Luego lo contamos tranquilamente, pero es un problema con la empresa que se ha encargado o que la que está encargada todavía de cambiar ese césped, con un problema con las máquinas, bueno, un lío.
Tiene matices, pero sí, es un jalo. Al final va a acabar jugando en el Ciutat, si aceptan las condiciones del Levante, porque todavía no las han aceptado, aunque en teoría no va a haber problema para que puedan jugar allí.
Bueno, estaremos pendientes. Sí que lo anunciaron ayer, ¿eh? El ayuntamiento de Torrent hizo ese anuncio.
Porque se hará cargo el ayuntamiento.
Era curioso porque el Torrent hizo un anuncio 2 días antes diciendo que definitivamente iban a jugar en San Gregorio, que iban a poner las entradas a la venta y tal, y ayer hacen otro comunicado
por la tarde
diciendo que no puede ser.
Que ayer por la mañana, nosotros lo preguntamos, estuvimos en el Ciutat haciendo el programa y lo preguntamos allí in situ, sí. Y nos dijeron, al final juegan en Torrente y claro, cambió todo por la tarde.
Por eso. Bueno, luego lo contamos y leemos un poco ese comunicado que ha hecho el Torrent. Tenemos fútbol también en tercera federación, jornada 12. Mañana a partir de las 5 de la tarde, Chove San Vicent, Atlético Saguntino. A la misma hora, Soneja Cheneta. Y a las 5 y media, Villarreal C. Ontinyent. Para el domingo se juegan a las 11 y media el Vall d'Uixó Recambios Colón. Y a las 4 y media, Utiel Torrellano y Buñol Atlético Levante. Eso es un derbi, ¿no?
Sí.
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 Claro.
Sí, Buñol.
El filial del Levante juega Buñol.
Sí, totalmente, pues claro. Sí. Pues mira, nada, sí, no se tienen que mover mucho.
Dos derbis tenemos entonces este fin de semana.
Qué bonito.
El de hoy y el domingo. Tenemos también la primera división femenina con la jornada número 12. Domingo a las 6 de la tarde juega el Levante en el Ciutat y lo hace frente al Barça. Por cierto, que en ese partido, antes del partido, se van a presentar todas las categorías, todas las secciones, todos los equipos del femenino, del Levante, antes de ese partidazo contra el FC Barcelona. También primera federación femenina, jornada número 11, domingo 12 del mediodía, Osasuna Valencia Femenino. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada 11, mañana a partir de las 8 de la tarde, Movistar Inter contra el Alcira. Y en la segunda división, en la jornada 9, mañana a partir de las 6 y media, Elegido Futsal Levante. En baloncesto, al margen del partido de hoy de Euroliga, pendientes también de la Liga ACB, que va a afrontar la jornada 8 este fin de semana y será el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Roche Arena Valencia Basket, Basket Girona. También Liga Femenina en Endesa, jornada 7, también en el Roche Arena, en este caso el domingo por la mañana, 12 y cuarto, se jugará el Valencia Basket contra el Innova de Leganés.
Con cambio de escenario, ¿eh? Porque hay concierto en el Roche Arena, con lo cual hoy hay partido de Euroliga, mañana creo que es Mónica Naranjo, que es un conciertazo de la leche, y el domingo, doble jornada de básquet, van a tener trabajo allí.
Madre mía, ¿no?
Bueno, pero están preparados para eso.
Es el pan nuestro de cada día en el Roche Arena.
¿Tú has visto el cambio de escenario? Que tardan 4 horas en desmontar el modo básquet. Es una locura.
Sí, me dijeron que antes de que se abriese hicieron muchas pruebas,
¿sí?,
con cronómetro en mano.
4 horas.
Para ver qué es lo que costaba. y para intentar rebajar tiempo cada vez que lo consiga.
Desde que silba el árbitro hasta que le dan a Lona al concierto, 4 horas.
Ya, tremendo. Bueno, más cosas, más de baloncesto. Segunda FEB, jornada número 8. Mañana a partir de las 7:30 se juega el básquet San Antonio Gandía. También Liga Femenina Challenge, jornada 9, mañana a partir de las 5:30 de la tarde, Paterna Castelló. En la LF2, jornada 8, mañana 5 de la tarde, CESUR Distrito Olímpico contra Piquen Claret. Y también pendientes este fin de semana del balonmano, únicamente se juega la División de Honor Plata masculina, no juegan las chicas, es la jornada 11 para los chicos. Mañana 8 de la tarde, Ibiza Fertiberia Puerto de Sagunto. También tenemos Rugby División de Honor B masculina, jornada 6, mañana a partir de las 4, Hospitalet CAU. Y también tenemos Volley en la Superliga masculina en la jornada número 5, mañana 12 del mediodía, Playas de Benidorm con Queridor. Hoy a quien tenemos en el
al delegado, ¿Qué? A Miguel Iguerabide. Vamos a hablar con, además es el papá de Sandra Iguerabide, gran sí. amigo de esta casa, y es el delegado de ese Conque, que mañana por primera vez en la historia, ese derbi frente a Benidorm.
Y dos apuntes rápidos, también de motor.
¿Vamos?
Porque este fin de semana se acaba la temporada ya en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, y lo hace con el Junior GP, motociclismo, es el campeonato inmediatamente inferior al Campeonato del Mundo de MotoGP, es un poco la antesala de lo que tiene que ser el Mundial, termina en el circuit. Y también tenemos en rally la carrera de campeones de este fin de semana por las carreteras de Utiel-Requena.
Buen rally ese, claro que sí, con el automovilismo llenando las carreteras, y la temporada acaba allí, pero el día 3 premio para el circuit en esa gala de premios de Onda Cero. El premio al deporte se lo va a llevar el circuit Ricardo Tormo de Cheste hasta las 4 de la tarde. Todo el deporte en esta sintonía Onda Deportiva Onda Cero Valencia. ¿Nos acompañas?
Onda Deportiva, Sergi López.
Vuelve Torrente Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrentehistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Este verano ya sabes lo que te espera: calor, terracitas, playa, conciertos. Pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para 4 maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Vuelve Torrente Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrentehistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Onda Deportiva, Sergi López.
Quiero firmar esta última carta.
Desluce mucho que sea viernes, desluce mucho que el derbi se juegue hoy, porque cómo estaría mañana la ciudad, 6 de la tarde.
Sí. Hoy te digo, mira, he estado hoy
en los dos
equipos, cuando el Levante se ha concentrado en el Ciutat con el autobús para ir a su hotel de concentración, y luego un poquito más tarde cuando lo ha hecho el Valencia, y no había nada de ambiente de derbi. O sea, no había nada, aficionados.
Pues está todo el mundo trabajando.
En el, claro, por eso el Levante ha sido a las 11:30, había 3 aficionados, que claro, pues se han puesto las botas, porque todos los jugadores han parado y se han puesto pues a hacerse fotos con ellos, 3 había. Y en el Valencia habría...
4.
10, pero... Y 10 que han llegado tardísimo, o sea, claro. Cuando han empezado a llegar los jugadores no había nadie, no había ningún, cero aficionados.
Yo pienso en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, cuando hay partidos entre el Español y el Barça, Sevilla y Betis, o el Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo, incluso un Rayo Getafe. Y el ambiente ese día, pues es... Al final es un desplazamiento que los aficionados no tienen que hacer y se mueven en masa.
Lo de hoy... si hubiese sido mañana, la concentración del Levante en el autobús, hay aficionados, seguro, porque tú vives el derbi ya desde primera hora.
Claro, te quedas a comer en la Picaeta y luego la marcha, que hoy es a las 6:30, esa marcha que va a ir hacia Mestalla.
Exacto.
Del bar La Picaeta vuelves al Ciutat y del Ciutat te vas.
Bueno, y lo mismo en el Valencia. O sea, hubiese habido gran... pero es que ha sido muy desangelado. Podemos ver el vídeo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba de Valencia. Eso de las 11:30 ha sido el del Levante, a las 12:30 ha sido la del Valencia, y prácticamente nadie. O sea, no hay ambiente de derbi ahora mismo. Imagino que seguro cuando vaya acercándose la hora del partido sí que lo va a haber, porque hay por una parte lo que tú dices, esa marcha que va a hacer la afición del Levante con Levante fans desde el Ciutat, y luego porque se han vendido todas las entradas, que eso es una cosa significativa, y por tanto ambiente de derbi va a haber. El campo se va a llenar, no tengo ninguna duda, y va a haber un ambiente bonito, pero a partir de por la tarde. O sea, no todo el día, que es quizá lo que nos hubiese gustado. Pero bueno, el Levante ha sido el primero, como te digo, en concentrarse. Hemos visto cómo iban llegando los jugadores con sus vehículos al Ciutat de Valencia. De hecho, se han concentrado todos, incluidos los lesionados, Pablo Martínez y Carlos Espí, porque Calero quiere que haya piña de toda la plantilla del equipo levantinista y, por tanto, los ha metido a todos en el hotel. Hemos visto a Matt Ryan, que no tenía mala cara. Ayer desveló Calero que había venido con un pequeño virus, uh-huh, y que no se encontraba del todo al 100%, pero hoy ya se le veía bastante entero.
Lo normal es que juegue Matt Ryan.
Etta Young, pues ¿cómo es Etta Young? O sea, vamos...
Además, lo comentaba,
corriendo,
o sea,
saltando.
Sí, le ha dicho, vas a meter dos goles. Sí. Se ha santiguado allí. Entonces
sí, se ha santiguado y ha dicho, ojalá. Y bueno, también al que no hemos visto ha sido a Kervin Arriaga, que se ha incorporado un poco más tarde a la concentración y se ve que ha llegado bastante justo, de los partidos y de los viajes, sobre todo, de su selección. Así que hay duda de que pueda jugar esta tarde noche frente al Valencia.
En ese doble pivote, si no está, ahora te cuento la última hora del Levante, pero si no está Kervin Arriaga, lo normal es que junto a Unai Vencedor esté Oriol Rey, que sería en principio el medio centro titular del Levante. El resto de la alineación con alguna variación arriba, pero es lo que pasa, ¿no? Con estos desplazamientos, pues que igual ni tu portero titular ni tu pivote defensivo titular, vamos a ver también cómo está Matt Ryan, pueden jugar en un partido tan importante como
el de hoy. De los tres, por lo que hemos estado viendo, tiene toda la pinta de que a lo mejor el único que no pueda jugar sea Kervin Arriaga, y es duda. Los otros dos sí que van a estar.
Sí.
Como Etta Young, van a estar seguro en el partido. Y por parte del Valencia, que ha sido un poco más tarde, a las 12:30 se concentraban desde el campo de Mestalla. Hemos visto una imagen curiosa. Llegaban en el coche de Luis Rioja, Rioja conduciendo, en el asiento de atrás Thierry, y en el asiento delante Dimitrievski. Y Rioja no paraba de hablar con Dimitrievski, que ha sido un poco la polémica de la semana, ¿no? Con
esas declaraciones. Las dos semanas, porque fue a principios de la pasada.
Exacto. Con esas declaraciones que hizo con su selección, con esas disculpas pronunció delante de la plantilla del equipo y con esa multa económica que le ha puesto el Valencia con el régimen interno, no multa deportiva, porque la prueba está en que está en la convocatoria. Vamos a recordar, si quieres, lo que dijo ayer Corberán acerca de este asunto, del asunto de Dimitrievski, porque lo dejó bastante claro.
Para nosotros el tema de estas dos semanas ha sido al 100% el partido que jugamos mañana, pero entiendo tu pregunta y la contesto hoy. Dimitrievski ha vuelto de su compromiso internacional y eso nos ha permitido poder hablar con él. He mantenido una conversación individual primero yo y luego la hemos mantenido con todo el equipo, con todo el vestuario. En esa conversación el jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas, y digo erróneas porque, como ya comuniqué anteriormente aquí en prensa con vosotros, y repito, que en el Valencia Club de Fútbol nadie juega o deja de jugar por contrato. Eso no existe. Entonces, él es consciente, ha pedido disculpas en el vestuario, ha pedido disculpas al staff, porque sus palabras atienden un poco a ambas partes, y con eso yo me rijo por el régimen interno que aplicamos a los futbolistas, que rige las conductas de los futbolistas, y va a tener la sanción económica propia de ese régimen. Y con las disculpas, con la conversación privada que hemos tenido, con la conversación individual y de vestuario y esta sanción económica, yo doy por zanjada la situación con Dimitrievski.
Es zanjada, vamos a ver si es verdad, se zanja, y con ese dinero que se va a meter en una hucha y que servirá para hacer una cenita a final de temporada.
¿Sabes cuándo te voy a confirmar si se ha zanjado o no?
¿Cuándo? ¿Cuándo llegue la Copa?
En el día de Cartagena.
Sí. O sea, si ese día Corberán pone a Dimitrievski, es que se ha zanjado. Uh-huh. Si no pone a Dimitrievski,
hay un incendio.
Es que hay una sanción deportiva.
Sí.
Porque el segundo portero del Valencia es ahora mismo Dimitrievski.
Correcto.
Bueno, vamos a esperar, ¿no? Es una patata caliente complicada, la que tiene Corberán en este asunto.
Si solo fuera una.
Porque, claro, pero en este asunto es complicado por eso, porque de cara a la plantilla, bien, tú puedes vender a la plantilla que al final lo que ha dicho Dimitrievski tiene sanción deportiva, hecha, mejor dicho, económica, y con eso ya está. Pero claro, habrá jugadores que piensen, ya, pero a nivel deportivo, ¿qué?
Claro.
No, es complicado, ¿eh? Hagas lo que hagas, va a ser complicado.
Lo que ha dicho el jugador es mentira. Yo me planteo, si no es mentira, al final refleja una situación que yo, dentro del régimen interno de Valencia, yo no voy a entrar. Lo de la sanción, Bien, si está así, punto. Pero yo digo, oye, tampoco ha dicho nada que no sea realidad, es verdad. Si hay un jugador que tiene un contrato que estipula un porcentaje de partidos en ese contrato de cesión, pues evidentemente tú no compites en igualdad de condiciones con ese compañero. Si yo por contrato Víctor Yu tengo que presentar 10 programas, pues lo normal es que yo tenga que presentar 10 y tú que quieres presentar, pues tendrás que esperarte a que yo presente 10. No estamos en igualdad de condiciones. Yo creo que no ha dicho nada que no sea verdad. Es verdad que hay ciertos comentarios que evidentemente, pues oye, siempre se ha dicho que la ropa sucia hay que lavarla dentro del vestuario.
Sí, siempre.
Y eso es lo que molesta y lo entiendo.
Bueno, en cualquier caso, como tampoco es muy trascendente porque no va a jugar hoy, no. Vamos a dejar un poco apartado el tema de Dimitrievski y vamos a pensar un poco ya en lo que tiene que ser el equipo. Hay una baja de última hora que no estaba esperada, que es la de Aykomer, por un virus, no está en la convocatoria.
Que tampoco iba a jugar.
No iba a jugar tampoco, pero bueno, estaba siendo opción en la segunda parte. Estaba saliendo.
Sí, tampoco había otra.
Pues ya, pero es que estaba saliendo, o sea, sí. lo estaba poniendo en la segunda parte. No va a poder hoy, recordemos que se unen las bajas ya confirmadas de Diakabi y de Ramazzani, y como novedad, pues han entrado tanto Fulquier como Ugrinic, no están al 100%, un poquito mejor Ugrinic que Fulquier, pero no están del todo al 100%. Los dos, ninguno va a ser titular en el día de hoy, porque la idea es, como llevamos contando toda la semana, que repita el equipo del otro día contra el Betis. Sigo manteniendo la duda de la banda derecha entre Rioja y Diego López. Corberán está muy contento con el trabajo de Rioja de toda la semana. Y además, cuando salió contra el Betis, fue el revulsivo total del partido. Uh-huh. Marcó el gol del empate, dio el pase también a una ocasión. O sea, que estuvo muy metido en el partido y revolucionó un poco el choque.
Yo tengo otra duda.
¿Cuál?
Lucas Beltrán.
No, yo ahí no tengo ninguna duda. Va a jugar Lucas Beltrán.
Se vuelve a fumar algo duro.
Sí, bueno, pues es que ahora mismo esa es su alineación. Su alineación sí. Es arriba, su delantero es Lucas Beltrán ahora mismo. Y Guaduro tiene que asumir que tiene que entrar desde el banquillo y que tiene que ser importante desde el banquillo, como lo fue Rioja el otro día desde el banquillo. O sea, que es una cosa que él está intentando, Corberán, que los jugadores entiendan. Yo sé que es difícil, pero hoy en día con el fútbol de los 5 cambios y con los partidos que tienen alargues de casi 10 minutos, los jugadores que salen del banquillo son importantes.
Juegan también 40 minutos, antes jugaban 15 y ahora juegan 40.
Por eso, que hay que estar centrado, quiero decir, no hay que estar ahí en el banquillo enfadado con el mundo porque no me ponen, o sea, todo lo contrario. Fíjate lo que pasó con Javi Guerra, lo sacó en el Bernabéu 2 minutos y se comió el césped. Y luego ha respondido porque hizo un buen partido contra el Betis. Así que bueno, son teclas que va intentando tocar el entrenador y por tanto, Julen en portería, Thierry y Gaya en las bandas, con Tárrega y Copete en el centro de la defensa, Javi Guerra y Pepelu que jugarían por delante, esa duda en la banda derecha con Rioja y con Diego López, en la izquierda para Dan Juma, el enganche para Almeida y arriba Lucas Beltrán.
Ese 11 os lo contaremos en el Radio Estadio Valenciano, que te hemos encalomado ahí el partidito y vamos a hacer algo
sí,
chulo.
Sí, vamos a hacer ahí todos a la vez, ¿no?
Vamos a hacer ahí un revuelto.
Una relación ahí un poco a dos voces. Esas,
sí, eso va a estar chulo, ¿eh?
Esas modernas.
Sí, dos cabinas, dos cámaras, ¿no?
Bueno, no, una cabina solo tenemos una cabina hoy.
Bueno, sí, claro, una cabina con la camarita
sí,
y...
Sí, eso es.
Bien. Eso en el... Que me ahogo. Eso en el...
No, tienes que llegar al partido, ¿eh?
Sí, justo, me viene justo. En el Levante, vamos a ver qué pasa, te lo decía, en el centro del campo, con esa duda de Kervin Arriaga. De hecho, el entrenamiento ayer se retrasó para que pudiesen entrenar todos juntos. Va a estar en la convocatoria, evidentemente. La alineación, pues la principal duda va a estar ahí. El resto nos la sabemos ya de memoria. Y bueno, si no es el que acompaña a un ahí vencedor Kervin, pues será Oriol Rey en el centro del campo. Hablaba Julián Calero de no sentirse inferiores, de que la inferioridad del Levante, cuando dices, el Levante está en primera división y esto de ser inferiores, como que no.
La inferioridad está en tu cabeza. Si no te crees menos, no lo vas a ser. Y nosotros no tenemos que creernos menos. Estamos en primera división, nadie nos ha regalado nada. El Levante tiene una historia amplia, larga, es el club más antiguo de la ciudad. Creo que hay muchas cosas que hacen que no te debas de sentir menos. Así que el mensaje para la afición es que se sientan seguros, se sientan convencidos y que, por supuestísimo, no se sientan inferiores, pero que también seamos humildes para saber quién somos, ¿no? Y que tenemos nuestras limitaciones, lo sabemos, pero estamos preparados para cualquier pelea. De hecho, sé que a nivel clasificatorio el equipo no está en las posiciones que nos gustaría, pero los chicos están peleando, la gente está sintiendo que el equipo está dándolo todo, ¿no? Y nosotros también sentimos que ellos lo están dando todo, así que esa unión mañana es fundamental. Vamos a sentirles a los que sean, sabemos que salen desde el estadio, sabemos que se van allá hasta allí, hasta Mestalla andando, que van a hacer una marcha, y lo que me gustaría es que fuera un día de fiesta, donde todos los valencianos, de un lado y de otro, sean capaces de juntarse por una vez, especialmente por el tema Dana, y que demos un ejemplo de lo que tiene que ser un derbi.
Un derbi, que viene a estar deslucido, evidentemente, porque se juega en viernes. Y como es un derbi, ya sabéis que los viernes habitualmente lo que hacemos es viajar hasta nuestras emisoras, donde habita el rival del Valencia y del Levante. Pero lo que vamos a hacer hoy es sentar a dos de nuestros habituales contertulios en las tertulias de los lunes y de los martes en los Gómez Taberna, la tertulia del Valencia, la tertulia del Levante, para analizar un poco lo que va a ser el partido de esta tarde, el ambiente, cómo llegan los equipos, situaciones un poco internas de los dos vestuarios. 3:26 de la tarde. Isma Algarra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Sergi.
Como ves, primero el pasito al tertuliano de Levante. Que se note también la edad y el equipo que tiene hoy que hacer los deberes. Sobre todo la edad, ¿eh?
A ver, en este caso la edad, ya que soy el mayor de todos vosotros, de los tres que vamos a charlar ahora, sí. Pero bueno, que agradecido como siempre un ratito para vosotros siempre.
Hoy no hay brocheta, Isma Algarra.
No, y aún no he comido, fíjate, yo creo que estoy marcando el guión de cuando voy a la tertulia, que llego tarde y me toca comer a veces después, pero bueno.
El que sí que viene puntual a comer, este sí que no perdona una vez, es un sinvergüenza, es un jeta, pero con mayúsculas. Germán Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, hombre, que si me invitáis, normal, que vaya, como no voy a ir, no, por mí que se comen en los Gómez Taberna siempre.
Si en la carrera de periodismo hay una asignatura que es Sergeta, y esa yo creo que la probamos todos, pero con nota, pero de largo. Eso estaba ya en el plan antiguo ese, Isma Algarra.
Exacto, en mi plan antiguo, tú lo has dicho, no hace falta que me hagas tan mayor, Sergi, no hace falta.
Oye, está deslucido lo de hoy porque es viernes, lo decía Víctor, hemos estado esta mañana en la salida de los dos equipos sin aficionados. Esto pasa mañana y el parking del Ciutat, has estado allí también, Germán, hubiera estado a reventar y la salida del Valencia hubiese sido completamente distinta.
Sí, porque al final yo creo que es un derbi, es muy importante porque es de la ciudad de Valencia, que es la tercera ciudad más importante de España, y luego yo creo que es un derbi que las dos aficiones cogen con ganas, porque son 3 años sin tener un derbi después de que el Levante haya estado en segunda división. Entonces yo creo que si se hubiera celebrado mañana o el domingo a una hora razonable, pues la gente se lo hubiese tomado muchísimo mejor. Aún así, fíjate, el Levante va a hacer esa famosa marcha granota para, pues sí, de multitud, animando al equipo por las calles de Valencia hasta Mestalla, y Mestalla ha vuelto a colgar el cartel de no hay entradas. O sea, yo creo que no se le puede pedir nada más a ninguna de las dos aficiones, porque están cumpliendo a pesar de que sea un viernes, que nadie lo entiende. Pero bueno, como nadie entiende a Javier Tebas y nadie entiende a la Liga las decisiones que hacen, pues siempre le toca pagar a los mismos, ¿no?
El Levante, me consta que habló con la Liga, Isma, para intentar reconducir esa situación. Pero como dice Germán, los caminos de Tebas son inescrutables.
Yo voy a ir, fíjate, yo creo que lo de Tebas, es verdad que hay que poner foco en él, pero creo que lo de Tebas no tiene remedio, es decir, eso ya puedes tú decir cosas que la idea de Tebas es la que es. Yo insistiría a los clubes.
Bueno, tiene un remedio, Isma, que lo echen.
¡Hey! Ah, bueno, sí. ¿Quién lo va a echar? ¿Él a sí mismo?
Sí, exactamente,
no,
entonces...
Bueno. Pero yo digo que censura o algo, no sé.
Sí, yo creo que yo iba más a, y lo he repetido más de una ocasión, iba a que o los clubes se plantan, porque cuando hay situaciones así de tanto desprestigio y tanto insulto a una ciudad, lo que pasa es que solamente parece que la pataleta son los dos equipos que, digo pataleta, entenderme, son los dos equipos que son los afectados. Pero es que yo recuerdo todas las movidas que le pasó al Betis con la Supercopa, luego al Valencia, luego recuerdo a Osasuna cuando lo eliminaron de Europa, que luego al final pudo jugar como nadie le apoyó, no hubo ningún equipo que le apoyó.
Que sí, Isma, que tú esto al Real Madrid Atlético de Madrid no se lo haces, al Barça español tampoco, aun siendo autonómico el Derbi Vasco tampoco, el Sevilla Betis tampoco.
Te pegan un comunicado que se caga la pata abajo todo Dios ahí, pero lo pega el Levante o lo pega el Valencia y no les hace caso ni Dios, y ya está, y es así, y es triste, pero siempre ha sido así y siempre va a ser así. Y te digo una cosa, por la cruda realidad que tienen los dos clubes, que cada vez están más deteriorados por la gestión que tienen, pues cada vez va a ser más así y se les va a hacer menos caso y es muy triste.
No compares la gestión de la actual Levante con la del Valencia. O sea, es verdad que el Levante viene de una gestión nefasta, pero desde que ha llegado la nueva gestión no tiene nada que ver lo que es este Levante con lo que era el otro. Problema es que eres un recién ascendido.
En los últimos años, Terry. O sea, es un equipo que ha estado 3 años en segunda división. Y que, bueno, que Kiko Catalán, pues al principio bien, pero luego al final, pues oye, mira cómo está el Levante. Y que no los tiene equipos, un chavo, ¿eh? O sea, no me compares, que sí, que Lim lo ha hecho muy mal. Y yo voy a hacer siempre el que defienda que Peter Lim es el peor gestor de la historia de los clubes del mundo. Pero el Levante, ¿qué quieres que te diga? La gestión del Levante no está para tirar cohetes. Y ya veremos esta, que de momento bien. Pero ya veremos si el equipo se queda en primera división o no, ¿eh?
Los equipos que son recién ascendidos y los que no juegan en Europa, al final les tocan este tipo de horarios, desgraciadamente. La próxima jornada del Valencia juega el lunes y la siguiente juega el Levante el lunes. O sea que para que veáis, nos van a caer más horarios de este tipo. Lo que pasa es que aquí se añade el derbi, que yo entiendo, o sea, yo entiendo y critico y protesto con la comparación de otros derbis, que esos derbis nunca se van a jugar un viernes o un lunes.
El problema, Isma, que estoy totalmente de acuerdo y creo que la Liga pues no lo ha hecho bien como normalmente hace, que no hace nunca nada bien. Yo creo que deberían haber puesto un Valencia-Levante, por respeto a los aficionados y porque es el derbi de una ciudad importantísima, lo debería haber puesto un sábado o un domingo. Pero también es verdad, como tú dices, que el deterioro de Valencia y Levante en los últimos años ha hecho que nos traten como tontos y nos pongan partidos los viernes, los lunes. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos juega Europa, porque ninguno de los dos tiene.
Pero es que eso es hasta cierto punto es entendible. O sea, el Valencia, pese a estar como está a nivel televisivo, pues oye, sigue siendo un equipo medianamente atractivo. Y para poner un, con todos mis respetos, un Rayo Vallecano Mallorca un lunes.
Para la gente del Valencia, Sergi. Para la gente del Valencia. Para el que no sea del Valencia,
sí, pero no mueve la misma gente. No mueve la misma gente un Valencia Rayo que un Rayo Getafe. Para que nos entendamos, pues eso es lo que digo.
Bueno, para la gente del Valencia.
Pero quiero decir que hay más masa, que hay mucha más masa social en el Valencia que en un Rayo, que en un Getafe, que en un Oviedo. O sea, al final es un equipo de los más importantes a nivel nacional y europeo que está ahora como está. Entonces, al final, es un caramelo para la Liga tener un equipo como el Valencia que, pese a estar como está, pues te sigue dando unas cuotas de audiencia relativamente buenas y mucho mejores que cualquier otro partido de lunes y viernes. Os pregunto a los dos, a Germán por el Valencia y a Isma por el Levante. ¿Cómo llegamos a hoy? En el Levante tenemos claro que la situación con los internacionales es la que es y en el Valencia, lejos de haber sido semanas tranquilas, tenemos las palabras de Dimitrievski, la salida de Corona. Es que vaya parón de selecciones, para los dos equipos.
Bueno, a ver, no sé si quieres, Isma, empiezo yo.
Sí, ataca.
Al final creo que vamos a un derbi que, por un lado, es muy bonito porque, como he dicho antes, hacía mucho tiempo que no teníamos un derbi y todos yo creo que tenemos ganas de volver a tener ese ambiente, ¿no? Que es muy bonito, pero por otro lado, pues son dos equipos que están súper necesitados, que está en una situación deportiva lamentable y que el que gane hoy deja al otro en descenso. O sea, para que estemos atentos de la magnitud de la importancia de los 3 puntos hoy. Yo creo que es favorito el Valencia, más que nada porque así la historia lo dice y porque el Levante nunca ha ganado en Mestalla, pero ya no solo por la historia. Yo creo que el Valencia, con 49.000 personas que va a haber hoy en Mestalla, pues es favorito. Pero, bueno, veremos a ver, porque este Valencia, el actual, es el que rompe las rachas y los récords en negativo de todos los equipos en contra. Aquí viene un equipo que no ha ganado hace 20 partidos
y gana.
Y te gana. Y, ¿sabes? Entonces todo es lo malo. Entonces yo no me fío nada hoy. Porque, de verdad, la gente dice, no, yo he hablado por la calle con amigos y con periodistas y tal. No, hoy el Valencia gana seguro. Nada, el Levante nada. Digo, cuidado, porque el Levante nunca ha ganado aquí y este Valencia en los últimos años rompe todos los récords en negativo. Yo no quiero ser gafe y yo creo y espero que gane el Valencia hoy. Pero es la verdad que la situación está muy mal para los dos. Ahora, quiero decir, por echar un apunte a favor para mí, porque voy 2-1 en esta tertulia, yo creo que para los levantinistas hoy es el partido. Y lo digo en mayúsculas. Es el partido. O sea, quiero decir, para el Valencia tiene ese valor sentimental, pero no es lo mismo. Yo creo que un Valencia-Levante no significa lo mismo para el valencianista que para el levantinista. Y lo siento si os caliento mucho y os avivo la llama, pero lo pienso de verdad. Yo creo que si hoy el Levante le gana al Valencia, mañana está Ismael Algarra y Sergi López en la fuente de las cuatro estaciones, con el frío que hace ya aquí en Valencia, bañándose en bañador, ¿vale? Pero yo creo que el Valencia, si gana, pues bueno, va a ser importante, tal, pero no es lo mismo. Y eso sí, es lo que pienso, pero están muy necesitados los dos, ¿eh? Que son tres puntos muy importantes para quien gane.
A ver, sí, a ver, yo no te voy a negar que cuando después de tres años en segunda división, para el aficionado de Levante, jugar el derbi, volver a jugar el derbi, tiene un plus especial mayor que un aficionado valencianista, no te lo voy a negar. Yo intentaría pues quitar un poquito esos tabúes, esas frases tan repetidas que cuando llegaste el partido, que si es el partido de la temporada para el Levante, que si el Valencia nunca ha ganado los seis puntos, que si el Levante nunca ha ganado en Mestalla, sí, son datos que están ahí, pero al final la realidad también es lo que tú decías, Germán, al principio, es un derbi de mucha urgencia para los dos equipos. ¿Quién tiene la presión, mayor presión? La tiene el Valencia, sí, pero que lo he escuchado mucha gente diciendo, si al Valencia pierde este partido, van a tambalear los cimientos, en el Levante no afectaría tanto, no, en el Levante sí que afectaría también, porque creo que el Levante también tiene la necesidad de esos puntos. Es verdad que quizás
sí,
no...
Pero os afecta más en positivo que en negativo, ¿eh? Si ganáis, os venís mucho más arriba que si perdéis, os venís mucho más abajo.
¿Eh? A ver, pero tampoco, Germán, me vas a negar, tampoco vas a decir que si el Valencia gana este partido, hombre, el golpe de efecto para ganarle al Levante y el golpe de efecto para confirmar...
El golpe de efecto para el Valencia, para el valencianista, yo creo que es tres puntos importantes por la situación que tiene el equipo, pero ya
para confirmar el cambio, que las sensaciones que tuvisteis contra el Betis son reales, también hay que darle el valor y que luego no lo escondáis, o sea, ganar al Levante también tiene un extra especial, o sea, no es lo mismo ganar al Levante, no es solo el mismo partido que ganarle a Osasuna, a la Real Sociedad o al Betis, no tiene nada que ver.
No, pero sí que es verdad que por la situación de los dos equipos, para el Levante, ganar en Mestalla, ganar el derbi, salir de la zona de descenso, adelantar al Valencia, meterlo en descenso, hay muchas más connotaciones.
Si ganáis en Mestalla, mañana me estáis dando la turra todo el sábado.
Mañana no, en zona mixta, Germán.
Por favor, yo estaría lo más tranquilo, tal. Bueno, pues hemos ganado.
Que a mí me puede durar tres meses.
Bueno, pues es que me lo reconoces hasta tú, Isma. Me lo reconoces hasta tú. He puesto triunfo de la temporada, ya está, no pasa nada. Se dice, ya está.
Pero lo que digo es que los dos, y por hablarlo en plan global, los dos equipos pueden ir cogidos de la mano en lo que son necesidades. Ahora, que la realidad que vive el Levante creo que es estar en esta situación, en zona de descenso, más que zona de descenso, es peleando con esos 4, 5, 6 equipos en la zona baja. Esa sí que es una situación más real del Levante, y la del Valencia, por lo menos el discurso que se vende de la zona Meriton o de la, no es este. Por eso digo que tiene más presión el Valencia. Ahora, la realidad actual es que Levante están separados por un punto de distancia. O sea, en el fregado están los dos a partes iguales.
Pues ahí totalmente. En cuanto a números, sí.
Sí.
No, es que es lo que hemos dicho. Una cosa es el valor sentimental del partido y otra cosa es la realidad. La realidad es que ahora mismo son dos equipos que están muy mal. Uno está en descenso y el otro está un puesto por encima. Y si hoy, bueno, si empatan, no, se quedarían igual. Pero como hoy uno gane, mete al otro en descenso, o sea, imagínate. Sí que es verdad que por ahí sí que puede hacer más daño a cualquiera de los, todavía más daño, quiero decir, para el equipo que pierda. Pero que es muy triste, macho, que estemos hablando de un derbi de Valencia, que teníamos ganas y estén los dos allá abajo. Podrían estar por lo menos, no sé, no te digo en puestos europeos, pero yo qué sé, a mitad de tabla, que diga...
Que no fuera tan dramático el resultado,
claro,
para uno
hablamos,
para otro.
Si tú me dices, ah, Germán, te ganamos, o te digo yo, ah, te ganamos a ti, tal. Pero, joder, no está, no, ala, en descenso el que pierda. Es muy triste, de verdad.
Germán... Y luego, ¿por qué no contemplas el empate? Porque el empate puede ser, hablando claro, puede ser un empaste para los dos equipos, es bastante importante, porque no lo valoramos del empate, pero el empate, o sea, el empate de miedo, porque eso es la sensación que tengo. Yo quiero ver cómo arrancan los dos equipos, sobre todo en el tema del Levante. Si el Levante no es atrevido, no es valiente dentro de una cordura, no siendo kamikaze, yo los primeros minutos voy a tener muy claro qué Levante se va a ver, porque Levante, y eso hay que decirlo, en Mestalla, se hace pequeñito en los últimos años. Sí,
y que no va a estar casi seguro Kervin, que vas a salir sin Kervin en el
normal,
centro.
Ante papá el hijo siempre pues tiene respeto, ¿no? Es así. Entonces, bueno.
Yo lo que no sé, lo que no sé es más para qué lo llamamos.
No, pero aquí es bienvenidos, son bienvenidos siempre.
Voy a tirar una balanza a favor del Levante. Mirad, para que veáis que intento ser lo más objetivo posible, y esto lo digo de verdad y lo he comentado varias veces, no sé si contigo, Sergi, o con otros periodistas. Yo creo que hay dos jugadores en el Levante ahora mismo, o tres, te diría, que serían titulares en el Valencia seguro y que me parecen mejores que los que están en su puesto ahora mismo. Uno es Etae Young, ¿vale? Yo creo que jugaría por delante de Hugo Duro o de Lucas Beltrán. El otro es Carlos Álvarez. Yo creo que Carlos Álvarez, no hay ningún jugador de Valencia, porque Almeida me parece que tiene mucha calidad, pero es verdad que no termina de explotar. Entonces yo creo que el Valencia no llega a tener un jugador como Carlos Álvarez. Y el otro, que a mí me gusta mucho, macho, las veces que lo he visto, que no es que sea Eturella ya, pero es muy buen mediocentro, y creo que es mejor que Bati Santamaría, que de verdad no me gusta nada, es Kervin Arriaga. Que, por cierto, mi información, por lo menos la que yo tengo, es que hoy no va a jugar Kervin Arriaga de titular, para vuestra decepción.
No, obvio, es lo que hemos contado nosotros, que al final el jugador ha llegado muy, muy, muy justo, porque ha jugado los dos partidos con Honduras, que no lo ven claro para 90 minutos, y yo lo entiendo, porque ya no son los partidos, es el desplazamiento, que llegas a última hora de la tarde, que prácticamente no puedes entrenar, y lo normal es que jueguen Oriol Rey y Unai Vencedor en el centro del campo. Pero si es que son faves contades, que decían en mi pueblo, si es que no hay más, o sea, no puedes hacerlo de otra forma tampoco.
Yo, con el paso de las horas, Sergi, yo era muy de que Kervin titular, y con el paso de las horas voy más enfocado hacia la información que...
Que no va a jugar, que no va a salir de inicio. O sea, lo tengo la misma información que Germán.
Y luego la entrada de Oriol también afecta en el centro de la defensa, porque con Oriol yo pensaba que iba a jugar Dela, pero ahora pienso que va a jugar el Guezábal, por el tema de los centímetros. Los centímetros que pierdes con Kervin los tienes que ganar de alguna manera y los recuperas con Unai Guezábal. Con Kervin hubiera jugado Dela, y con Oriol Rey jugaría el Guezábal, que sería además el mismo once que en Girona, el mismo once inicial, sería ese mismo.
Bueno, sea como fuere, lo vamos a contar a partir de las 8:30 en ese Radio Estadio Valenciano. No me voy a cansar de repetirlo porque es una edición muy chula. Ya sabéis que contamos todos los partidos del Valencia, pero aprovechando que tenemos derbi, que está el Levante, pues evidentemente, como no puede ser de otra forma en esta santa casa, pues le vamos a dar la voz que merece al conjunto.
Hoy tienes que promocionarlo, Sergio. Hoy es tu día hoy.
¿Por qué lo dices?
No, porque, bueno, lo he dicho antes, porque para el Levante es el partido, pues para gente como tú...
Me estás encasillando en la casilla de Granota, ¿no?
Bueno, sí, oye, no pasa nada, aquí cada uno se encasilla...
Mucha honra, que sí, hombre, que sí. Ni
oye, que no pasa nada, ¿eh?
Que te va a pasar, que me vas a contar a mí, que va,
por favor.
Que va, hoy
es muy digno, pero que hoy es tu día.
Fíjate que estoy por ir con la camiseta al campo, lo estoy pensando.
Aldo, claro que sí. Ven, estamos, te llevas alguna trompa, pero bueno.
No, estamos Víctor y yo. Va a ser una narración así a dos voces muy chula, ¿eh? Vamos a hacer algo
pero
muy
apañado. Pero Víctor llevará la de Valentino Rossi.
Bueno, sé, Víctor Yuque es libre de hacer lo que quiera como dueño y señor de esta santa casa, evidentemente.
Igual que tú, Sergi, eres libre para ir como quieras.
Por supuesto, os habéis ganado el respeto de todos, madre mía.
Lo sabéis, lo hice así como con tono medio despectivo, sin vergüenza.
No, por favor. Por favor, Seri, tú sabes el respeto y la admiración que
tengo. De momento ya le has tirado un poquito de hate a Hugo Duro. Siempre, yo no sé cómo lo haces, pero
no,
desde
no,
que no,
no
estás Adic, ñaca.
¿Qué va? Perdona, pero es que yo a Hugo Duro nunca le he tirado hate. Yo desde que estaba nuestro querido amigo y compañero Nacho Sánchez, que hacíamos esas tertulias, él defendía a Hugo Duro y yo defendía a Sadik. ¿Pero por qué? Porque Sadik me parece mejor jugador que Hugo Duro. Pero eso no quiere decir que Hugo Duro a mí no me parezca un jugador que es súper aprovechable. ¿Por qué? Porque es un jugador, primero, que pienso que es el que más se parte la cara por el Valencia cuando sale. El que más se parte la cara. Ahora, que sea mejor que el otro o no, pues para mí Etae Young, que lo estaba comparando ahora con Etae Young, pues Etae Young me parece mejor jugador. Pero Hugo Duro a mí me parece súper aprovechable, porque encima es un rematador nato, que de revulsivo te puede funcionar muy bien cuando el partido está encasillado y necesitas centros, y Corberán, pues bueno, pues se ha demostrado que no le gusta. Yo no lo entiendo porque lleva, aunque no te guste el estilo de Hugo Duro, lleva dos temporadas siendo el máximo goleador,
bueno,
tío.
Es una realidad. Que a las 8:00... Que a las 8:30 lo contamos, que me estoy quedando sin tiempo, que tengo que hablar de vóley y quiero hacer un apunte sobre el partido del Torrente en el Ciutat. Os veo esta tarde en Mestalla. Isma, Germán, un abrazo grande.
Un abrazo, chicos. Un abrazo, chao.
Antes de marcharnos, porque ya tengo por aquí a Miguel Igueravide, os quiero contar que el Ayuntamiento de Torrente, es cierto que anunció ayer que el partido entre el Torrente y el Betis del 3 de diciembre se va a jugar en el Ciutat de Valencia. El acuerdo no está cerrado, no está firmado todavía, pero dice que viene motivado por que el Ayuntamiento ha trasladado que por parte de la empresa adjudicataria de la obra de que tenía que renovar el césped del estadio de San Gregorio, pues los trabajos de la maquinaria esta que tenía que mezclar el caucho y la resina, pues no van a poder terminarse en el tiempo y plazo estimados para que se pueda disputar este partido. Que dicen desde el Torrente que esto lleva 5 años excedido y que el actual equipo de gobierno no lo ha cambiado. Que digo que si lleva 5 años, esto viene del anterior equipo de gobierno también. Que 2 años y medio para uno y 2 años y medio para otro. Que el Torrente lo podía haber cambiado también hace 2 años y medio. O hace 3 o hace 4. Pero claro, si estamos pendientes de ascender a primera ref y tengo que poner césped natural, lo normal es que me espere. Ahora con las prisas, pues los plazos son los que son. Evidentemente. ¿Que es un palo no poder jugar en Torrente? Por supuesto que sí. Si al final es el Ciutat, no me cabe duda que se van a sentir como en casa. Sobre todo su capitán, Adrián Lois, que debutó en el Levante en Primera División con Luis García Plaza. Hablamos a vuelta de pausa con Miguel Igueravide. 4:45 de la tarde, 46 minutos pasan de las 3. Hablamos hoy de vóley.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Vuelve Torrente Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrentehistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cerramos este Onda Deportiva de viernes, estamos llegando a las 4 de la tarde hablando como siempre de vóley y de ese derbi histórico entre el Conqueridor y el Lenemann Conqueridor Valencia y el Servigroup Playas de Benidorm, porque por primera vez estos dos equipos de la Comunidad Valenciana se van a enfrentar en la máxima categoría del vóley nacional en esta quinta jornada de la Superliga, que les va a enfrentar mañana a las 12 del mediodía. Es un partido histórico en ese Palau Illa de Benidorm. Es un duelo además que llega plagado un poco de incertidumbres. Hay que recordar que el Conque llega después de esa primera derrota frente a Melilla, que ganó en No Moles con ese partido ajustado por 2-3. Y evidentemente queda mucho todavía por delante, pero ganar en Benidorm sin lugar a dudas sería poner encima de la mesa que el equipo va a seguir pues eso, donde tiene que estar, que es en la parte alta, en una temporada más que ilusionante. Hoy hablamos con su delegado en un desplazamiento especial porque es un derbi autonómico, que el equipo además viaja esta tarde porque juegan mañana a las 12, van a pasar noche allí en Benidorm. Miguel Igueravide, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio.
Partidazo el de mañana, derbi autonómico por primera vez en la historia en ese partido entre dos equipos de la comunidad en la máxima categoría del vóley nacional, que de alguna forma hace que sea diferente, que sea especial.
Sí, de alguna manera siempre enfrentarse contra equipos de tu propia comunidad, en este caso contra Benidorm, bueno, pues es algo que ilusiona y, bueno, de hecho incluso mañana van a estar las cámaras de Apunt para retransmitirlo a partir de las 12 del mediodía. Uh-huh. Yo creo que, bueno, se ha creado una expectativa interesante y oportuna y bien, nosotros intentando crecer, es la quinta temporada ya en Superliga y este año incluso con Europa, y eso va a ser un partido más en el cual tenemos que recuperar algún punto que hemos dejado en el camino en las últimas jornadas.
Los de Adriano Elías, el entrenador del Benidorm, es verdad que se han enfrentado a Melilla, Guaguas, a Manacor, tan solo han ganado contra Teruel. Y escúchame, Miguel, que van a llegar con ganas de intentar pescar, no en Río Revuelto, porque no creo que el río ande revuelto, pero oye, intentar meterle mano al Lelemán, porque al final para ellos una segunda victoria sería un balón de oxígeno, porque están muy necesitados para de conseguir ese partido, claro, evidentemente.
La verdad es que lo que estamos viendo, ya te digo, la experiencia que nos dan en la quinta temporada ya en la máxima categoría del vóley nacional, es que los equipos están muy parejos, muy ajustados. Han habido equipos que incluso han aumentado presupuestos, han fichado muy bien. Ha habido jugadores que se han movido de una ciudad a otra y realmente, bueno, cualquier enemigo te puede ganar y a cualquier enemigo puedes ganarle. O sea, eso también es un aliciente y por supuesto nos tomamos todos los partidos contra cualquier equipo como si fuera el partido más importante de la temporada. Porque si no lo haces así, al final estamos viendo que, bueno, pues puedes perder algún punto, puedes incluso perder el partido. Son resultados, marcadores muy ajustados, 25-23, 27-25, cosas así más o menos.
Hablábamos contigo a principio, no sé si era a principio de temporada o a finales de la temporada pasada, y te preguntábamos en una temporada diferente, porque evidentemente pasáis de ser un equipo que acaba de llegar a la Superliga hace cuatro ratos a ser el rival a batir en Liga, en Copa del Rey, de cara a esos playoffs, jugáis Europa. ¿Está siendo muy diferente esta temporada de la pasada con todos esos objetivos y con el cambio de instalación? ¿O las sensaciones son parecidas?
No, los cambios son radicales. Primero el pabellón. El pabellón es excelente, ¿eh? Lo hemos inaugurado nosotros. Nos lo han cedido para el tema de vóley prácticamente en exclusiva. Prácticamente no, totalmente en exclusiva. Y muy bien. La afición está viniendo a apoyarnos. Ha habido un cambio de entrenador muy importante, que es Zanini. Manuel también se está notando sus métodos y su experiencia. Pero bueno, por ejemplo, para que te hagas una idea, tenemos en breve, después de venir de Benidorm, bueno, que jugamos mañana y volvemos mañana mismo, porque viajamos esta noche, viene Guaguas y luego tenemos cuatro partidos seguidos fuera. O sea, tenemos Tarragona, entre medio Hungría, Budapest, y luego vamos a Teruel. O sea que realmente la exigencia en cuestión de 10 días, cuatro partidos con viajes al exterior, fuera de España, pues y algunos de ellos viajes en avión, hay gente a Manacó, a Budapest. Sí, nos marca un ritmo muy muy alto, muy alto.
Sí, pero
nunca habíamos tenido.
Pero escúchame, que hemos venido a esto, quiero decirte. Claro. Al final estamos aquí para disfrutar de esto y no para otra historia.
Claro, por eso nosotros queremos, el trabajo que realizamos durante toda la semana es para estar en condiciones de afrontar estos retos, de dar lo máximo posible, de llegar lo más alto, además sin olvidarnos de que este año, al margen de que estemos en Europa, la Copa del Rey va a ser aquí a finales de febrero, primeros de marzo, que va a ser en La Fonteta, donde jugaba antes el Valencia Basket, y todo nos va a exigir algo para lo cual hemos trabajado en temporadas anteriores, y para eso el club y su presidente Manolo Clemente ha apostado, vamos, sin ningún regate, en ningún sentido y en ningún presupuesto.
Es que la apuesta que hace Lelemán, es verdad que no nos cansamos de repetirlo y al final la gente dirá, qué pesados que sois, vale, pero escúchame una cosa, hay que querer hacerlo, hay que querer apostar, hay que sobre todo no desfallecer a mitad del camino, porque esto apuestas un par de años, desapareces y dejas un pufo de aquella manera, que esto en el mundo del fútbol lo hemos visto, en el mundo del baloncesto, que sé que te toca de cerca, lo vimos cuando por desgracia con la crisis Ros Casares abandona el proyecto en Valencia y se queda aquello colgado, y la apuesta duradera en el tiempo, el querer y tener claro hacia dónde vas, ostras, es importante y también os da tranquilidad a vosotros de poder trabajar.
Evidentemente, mira, yo también pertenezco a la Junta Directiva porque soy amigo de Manolo, pues más de 50 años, me parece exagerado, nos conocimos en los años 80, bailando la década de los 80, y entonces,
escúchame,
bueno,
que eso es el siglo pasado, sin vergüenza,
Es más del siglo pasado. Y bueno, hemos quintuplicado, el presupuesto del primer año. Estamos hablando de unas cifras ya altísimas que gracias a los patrocinadores que van cada vez ayudándonos más y algunos de ellos que se han incorporado como este año sin menospreciar a ninguno, pero bueno, evidentemente han subido el nivel de sponsors que tenemos y a Manolo Clemente y a Lele Mann, que están, son el respaldo, porque bueno, no paramos de traer jugadores de categoría internacional incluso, y que bueno, eso cuesta un dinero, cuesta un presupuesto, y además este club quiere seguir adelante durante todo el tiempo posible, y eso se trata de hacer un buen trabajo en la pista y en los despachos.
Y yo también le voy a lanzar ahí una pullita a las instituciones, porque es verdad que el fútbol de élite, el baloncesto de élite, el tenis a primer nivel, pues o el pádel incluso ahora, son deportes que a nivel mediático pues evidentemente tienen el soporte que ellos mismos se generan, pero hay una cantidad de deportes que incluso practican muchísima más gente que aquellos que son más vistosos a nivel de medios de comunicación. Y las instituciones tienen que estar ahí. Es verdad que el Ayuntamiento de Valencia, con esa cesión del Polideportivo de Noumolés, pues da un paso al frente en cuanto al apoyo institucional al vóley, para mí de primer nivel, pero desde aquí es que lo sigan haciendo. Es decir, que estamos hablando de vóley, pero podemos hablar de balonmano, por ejemplo, podemos hablar de waterpolo, podemos hablar de natación, podemos hablar de atletismo, que parece que al atletismo solo le damos bola cuando hay un mundial, un campeonato de Europa o unos Juegos Olímpicos. Y yo también, porque me toca más de cerca, Miguel, porque esto a mí, yo que vengo del mundo de la pelota y del frontenis, pues son deportes maravillosos que practica muchísima gente y que necesitan el apoyo de las instituciones. Y no es una pullita, sino un ánimo a que sigan apoyando al deporte que lo necesita, porque al final con ese apoyo, el privado está... Evidente que un apoyo privado como el del Lehman es una auténtica maravilla, pero con el apoyo de las instituciones, es que estamos viendo lo que está pasando con el Conque también, ¿no? Ese crecimiento exponencial.
Hombre, ya sabes tú, yo vengo un poco del mundo del fútbol sala luego, bueno, muy relacionado con el tema del baloncesto, evidentemente, por mi hija Sandra, y luego desembarco en el voleibol de la mano de Manolo, porque me pide que le eche una mano, textualmente, sí. Así, al tener esa relación mía con el deporte. No me puedo quejar. Siempre queremos más, pero bueno, Fundación Deportiva Municipal, Ayuntamiento de Valencia, Consejería de Deportes, Generalitat Valenciana, nos apoyan. ¿Que nos podían apoyar más? Evidentemente que queremos todos más, ¿no? Y ojalá pudieran subir ese listón económico para bueno, ahora que somos un club que lleva el nombre de Valencia por Europa, bueno, pues se acuerdan más de nosotros, y nosotros trataremos de demostrarlo en la pista, en la cancha, con títulos y con bueno, con un comportamiento deportivo lo más excelente posible, y yo soy de llevar el nombre de nuestra ciudad y nuestra comunidad.
Y que siga siendo así, que el Conque siga estando ahí, que el apoyo y la carrera es de fondo, y que los objetivos se vayan cumpliendo, porque lo vamos a seguir contando. Miguel, que llegamos a las 4 de la tarde, que me estoy quedando sin tiempo. Mucha suerte mañana, ¿eh?
Muchísimas gracias, Sergi.
Un abrazo enorme. Venga, le echamos el cierre a este Onda Deportiva Valencia.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes
de derbi, es viernes de Valencia-Levante en Mestalla. Recordad, yo sé que estoy siendo muy cansino en el día de hoy. Radio Estadio Valenciano, desde las 8:30, 90.9, a través de nuestras redes sociales, @de Valencia, a través de nuestra página web, a través de la aplicación móvil. Todos pendientes de ese auténtico partidazo, que va a estar muy chulo, que hemos preparado un sarao de aquella manera, que tendremos a Víctor Lluc, a Granotil, a Santi Marín. Vamos a hacer un Radio Estadio que nos lo vamos a pasar muy bien, indistintamente de lo que suceda en el terreno de juego. Se enfrentan dos equipos de nuestra ciudad y hay que celebrarlo. Estaremos muy pendientes también, por cierto, del partido de Valencia Basket frente a la Estrella Roja en esta sintonía. Volvemos la semana que viene, el lunes, desde los Gómez Taberna, a partir de las 3 de la tarde. Más deporte, como siempre, en la brújula Comunidad Valenciana, en la brújula del Radio Estadio con Raúl Granado, a partir de las 11:30 con todos los protagonistas en el Radio Estadio Noche. Y el lunes, Onda Deportiva, para contaros cómo ha ido el fin de semana. Hasta entonces, pasado un fin de semana maravilloso, sed felices, escuchad la radio. Y a partir de las 8:30, Radio Estadio Valencia.
Del deporte también se sale. Has visto mi six-pack en todas las portadas. Quiero ser campeón de fitness de semana. Fitness de semana.
Onda Deportiva, Sergi López.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre, junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.